Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes. Llegó como una niña y se va como una mujer. Marta Sargay, jugadora del Perfumerías Avenida de Baloncesto, dejará la ciudad charra a final de temporada. Era esperable, pero no por ello menos doloroso. La jugadora catalana aterrizó hace 6 años en Salamanca. Tímida, sencilla y siempre con un detalle rosa en su vestimenta, aquella Sargay se ha convertido en el conjunto perfumero en toda una gran deportista de élite de nuestro país. Hace unos días era nombrada como mejor jugadora de la Liga Femenina por una revista especializada y también se conoció en el mes de febrero que iba a emprender la aventura americana. En verano Sargay jugará en los Phoenix Mercury en la WNBA, pero después no regresará a Salamanca, según los rumores apunta a Praga. Su marcha es un reflejo de la pérdida de potencial de una liga femenina de baloncesto que año tras año ve cómo es el vívero de las grandes ligas europeas. No por esperado es menos doloroso, decimos, pero en Wiesburg ya no podrán aplaudir más sus asistencias, sus penetraciones ni sus puntos, al menos por el momento. Esperemos un regreso en el futuro. Pero antes, Sargay podrá ayudar a la Avenida a ganar la liga femenina. El próximo fin de semana comienza los playoffs por el título y Avenida llega como líder, con factor cancha a favor. El liderato de la Avenida es la buena noticia en un fin de semana donde ha prevalecido más la sombra que la luz. Hoy analizamos la segunda división. Ni Real Valladolid, ni Ponferradina, ni Numancia, ni Mirandés ganaron. Fútbol y fútbol sala serán nuestros argumentos de este lunes 30 de marzo. Después de analizar la segunda, hablaremos con un salmantino, de Vitigudino, que hace de los goles unas obras de arte estupendas. Juega en Santiago y este fin de semana ha marcado el mejor gol de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Saben quién es? No, pues no se vayan. Comenzamos. Es la jornada de Castilla y León y lo hacemos como cada lunes con los resultados del fin de semana. En segunda división, Leganés 0, Numancia 0, Llagostera 3, Lugo 2, Alavés 2, Racing de Santander 1, Real Valladolid 0, Albacete 1, Recreativo de Huelva 0, Real Betis 1, Las Palmas 4, Ponferradina 2, Atlético Osasuna 0, Real Sporting de Gijón 0, Mirandés 0, Girona 1, Real Zaragoza 1, Alcorcón 1, Barça B 2, Tenerife 2 y Sabadell 1, Mallorca 1. En segunda división, B, Coruso 2, Real Valladolid B 1, Cultural y Deportivo Leonesa 2, Racing de Ferrol 1, Real Avilés 2, Marino de Luanco 1, Somozas 2, Real Murcia 1, Compostela 2, Atlético Astorga 0, Guijuelo 1, Logroñés 1, Burgos 2, Celta B 0, Tropezón 1, Zamora 2, Real Sporting de Gijón B 1, Lealtad 0 y Real Oviedo 0, Langreo 0. En tercera división, grupo octavo, Villaralbo 2, La Virgen 1, Burgos Promesas 1, Real Ávila 4, Mirandés B 1, Almazán 2, Segoviana 2, Atlético Tordesillas 0, Salmantino 0, Becerril 2, Deportivo Palencia 1, Cristo Atlético 1, Villa de Simancas 0, Arandina 7, Atlético Bembibre 3, Beroibu Polsa 0, La Bañeza 2, Numancia B 3 y Cebrereña 3, La Granja 1. Cambiando de balón, nos vamos al mundo del balonmano en la Liga Asobal, empate de la Banca de Mar 29-29 ante Anaitasuna y derrotas del Blasgon Villa de Aranda 28-29 ante Puerto Sagunto y MMT Seguros Zamora 24, Bada Huesca 30. En la división de honor femenina, Carovers Cleva de León 26, Porriño 35 y Rocasa Gran Canaria 32, Aula Cultural de Valladolid 31. En la división de honor plata masculina, Teucro 26, Atlético Valladolid 23 y Academia Octavio 25, Viveros Herol Nava de la Asunción de Segovia 26. En la Liga Femenina 1, Gran Canaria ganó 88-76 a Zamarat, Embutidos Pajardiel ganó 63-62 a Conquero y Perfumerías Avenida venció 79-76 a Campus Promete. En la Liga LEP, oro de baloncesto masculino, Quesos Cerrato Palencia 67, Maihugo Valladolid 76 y Melilla 57, Autocifor de Burgos 68. En la división de honor de rugby, dos derrotas para los representantes de Castilla y León, Batco Santander 23, Braquesos Entrepinares de Valladolid 21 y Hermiel Salvador 22, Ordizia 26. En fútbol sala, segunda división, Fútbol Club Barcelona B 8, Fútbol Sala Zamora 2 y Valdepeñas 4, Segovia Futsal 3. Y para terminar el apunte de atletismo, este fin de semana se ha disputado el Campeonato del Mundo de campo a través en China. Daniel Mateo, en la categoría masculina, ha quedado como primer español, segundo europeo y en total ha quedado en el puesto 53 el soriano con un tiempo de 38-25, mientras que la bulense Jacqueline Martin en la categoría femenina ha quedado en el puesto 49. Enhorabuena a los dos.
En Es la Jornada repasamos todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte durante el fin de semana en Castilla y León.
Y empezamos hoy el programa de Es la Jornada de Castilla y León hablando de la segunda división del mundo del fútbol, y queremos detenernos en uno de nuestros equipos, el Real Valladolid, que lleva unas cuantas jornadas dubitativo, ha estado luchando o está luchando por esas dos plazas de ascenso directo, y en las últimas jornadas parece que se está descolgando un poco, sobre todo después de las últimas derrotas, dos seguidas en Ponferrada ante la Sociedad Deportiva Ponferradina y la del pasado fin de semana en casa en el José Torrella ante el Albacete Balompié. Vamos hasta nuestra emisora en Valladolid, allí nos espera el jefe de deportes, Eduardo Blanco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué le pasa al Real Valladolid?
Pues ni ellos mismos, yo creo que atienden a qué les está sucediendo. Está claro que reconocen, tanto desde el banquillo como los propios jugadores, chicas, el último en manifestarse en este sentido, que lo están pasando mal, que les tiemblan las piernas, que no están en su mejor momento de juego. Eso no hace falta que lo digan ellos, porque ya lo vemos todos los demás. Pero ciertamente algo le está pasando. Había cogido, sobre todo en casa, un aplomo realmente importante. Llevaba meses sin perder, llevaba meses sin encajar goles en casa, y el otro día la derrota ante el Albacete ha sido un auténtico varapalo. ¿Me preguntas por qué? No sabría contestarte. Simplemente el Valladolid no es ni mucho menos el mismo que venía siendo en las últimas semanas.
A pesar de los refuerzos en el mercado invernal, ¿no? Todo el mundo destaca que el Real Valladolid se ha reforzado muy bien con Hernán Pérez, con Jonathan Pereira. También estaban en un gran momento jugadores como Mójica. Incluso está próxima a la recuperación de su delantero centro, de Rollo, después de 6 meses lesionado.
Sí. Ni Hernán ni Mójica, sabes que estuvieron en el partido. Acudieron al llamamiento de las selecciones, de la colombiana y de la paraguaya respectivamente, para esos compromisos internacionales. Y bueno, sobre todo el tema de Hernán Pérez, no tanto Mojica, que llevaba alguna semana lesionado y que el otro día aparecía en Ponferrada y no brillaba al nivel que últimamente venía haciéndolo. Sobre todo Hernán Pérez es un jugador que se ha convertido en muy importante para este Real Valladolid, ¿no? Y eso lo notó por la banda el equipo. A esto le sumas que hay un debate abierto en el centro del campo, en Valladolid, en el centro del campo del equipo, en la presencia de Álvaro Rubio, sí o no, y todo esto teniendo en cuenta que André Leao es un jugador de una indudable e innegable calidad, que Timor está haciendo una muy buena temporada, sobre todo en esta segunda vuelta, en este último tramo de competición, y que habría que encontrar un hueco. Hay veces que se ha encontrado con ese 4-3-3 y que ha resultado bien, quitando en Ponferrada hace 15 días, pero por ahí va ese debate, ¿no?, que te digo que está abierto. Y luego, por otra parte, pues evidentemente la ausencia de Peña trastocaba la defensa. En un principio se pensaba que Chus Herrero iba a ser el lateral zurdo, finalmente Chica, el lateral derecho, es el que pasa a esa banda diestra, y Chus Herrero el que está en la derecha. Ni Chus Herrero estuvo bien por la suya, ni Chica estuvo bien por la suya. En fin, hubo carencias defensivas, y a todo esto pues hay que sumarle que en el minuto 1 no se había cumplido, te marcan un gol en un fallo en cadena realmente horripilante de la defensa del Real Valladolid, ¿no? Así que derrota en Ponferrada entraba en los planes, y así lo habíamos comentado en la sintonía de Valladolid, entraba en los planes perder en Ponferrada ante un equipo duro, aguerrido, fuerte en su campo, todavía mucho más crecido, pero desde luego no entraba en ningún capítulo de este libro el que el Real Valladolid pudiera perder ante el Albacete.
El Real Valladolid ahora mismo es quinto, 54 puntos, por delante tiene a Girona, que es cuarto, con 56, los mismos puntos que tiene Las Palmas, que es el tercero. El Sporting es el segundo con 57 puntos, a 3 del Real Valladolid, y el líder es el Betis con 59, que ya se escapa. Oye, ¿cómo están los ánimos en la afición vallisoletana?
Pues mal, incluso el otro día se oyen algunos son Rubi vete ya, la gente silbó al equipo, silbó al entrenador, hubo poca reacción desde el banquillo, o al menos la que hubo no se estimó que era la correcta, y evidentemente casi me atrevería a decir que lo que más hay es preocupación ahora mismo en Valladolid. Lo que pasa es que hay un partido el sábado que es absolutamente definitorio, o si no absolutamente definitorio, muy muy importante, ¿no? Que es el que va a enfrentar en Montilivi el sábado a las 6 de la tarde al Girona y al Real Valladolid. Caer ante el Girona, rival directo ahora mismo, significa acumular 3 derrotas consecutivas, marcharte de los primeros puestos en 5 puntos del Girona solo. Vamos a imaginar que el Betis también gana, un Betis que ahora mismo está a 5, se te podía marchar a 8, una diferencia realmente ya sustanciosa. Así que disgusto generalizado en Valladolid, pero yo creo que hay que aguardar, hay que velar armas hasta el partido del próximo sábado y a partir de ahí ver qué es lo que sucede.
Bueno, Eduardo Blanco sigue la segunda división cada fin de semana, así que ya aprovechamos que lo tenemos aquí para charlar un poco de cómo están los otros equipos de Castilla y León, nuestros otros tres representantes. La Sociedad Deportiva Ponferradina es séptima con 45 puntos, el Numancia es décimo con 42 y el Mirandés es decimocuarto con 39. Parece que Numancia y Ponferradina son los que van a luchar por esa sexta plaza que tiene ahora mismo el Zaragoza y que es la que va a dar, parece, el último billete para ese playoff de ascenso.
A mí me parece que está haciendo los dos, los rojillos y los bercianos están haciendo un temporadón. Hay que tener en cuenta que los dineros no son cruciales, pero ya empiezan a mandar en esta categoría, que es una segunda división que se viene reforzando en las últimas temporadas de una manera muy importante, y bueno, pues luchar contra presupuestos que puedan tener y planteles o canteras o prestigios que puedan tener Betis, Sporting, Las Palmas, Valladolid, Zaragoza, Mallorca, en fin, hay una retahíla de conjuntos importantes en la segunda división, y contra todo eso está luchando Ponferradina o Numancia con unos presupuestos mucho más modestos y con unas mimbres mucho más endebles. Pero esto es fútbol, hay que demostrarlo, y esto es lo que están demostrando, es que van absolutamente a por todas, ¿no? Ahora, como bien decía, la Ponferradina solo está a 2 puntos de el Zaragoza, que es el equipo que marca los puestos de playoff. El Numancia tampoco está alejado, ahora mismo con 5 puntos de diferencia, pero sobre todo a mí me llama poderosamente la atención lo que está haciendo la Ponferradina, muy consolidado en la categoría. Y por abajo, pues pendientes del Mirandés, ¿no? Pendientes de un equipo que yo creo que es que está aquí de gratis, está aquí porque se lo regalaron y lo está aprovechando el regalo, ¿no? Está disfrutándolo, a lo mejor tenía, y sin a lo mejor pensaba, la estructura de todo esto para la segunda división B, para afrontar una campaña, bueno, de vamos a ver qué es lo que sucede y a ver si podemos retornar a segunda, y resulta que se está defendiendo y está haciendo buenos partidos y está metiendo en apuros a muchos equipos, en fin, yo creo que los cuatro están cumpliendo, aunque hay diferentes maneras de cumplir. Máxima alegría, yo creo, máxima satisfacción con la Ponferradina. Temporada notable del Numancia, buena temporada del Mirandés y dentro del guión, auténtico carrusel de un Real Valladolid que no acaba de convencer.
Eduardo Blanco, jefe de deportes de Radio Castilla y León, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti, Antonio.
Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Y hoy queremos tratar un tema del mundo del fútbol sala. Habitualmente hablamos en esta emisora, en este programa, en esta jornada de Castilla y León del fútbol sala, pues evidentemente de nuestros dos representantes en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, del Segovia Futsal y del Fútbol Sala Zamora. Los dos están pues con los objetivos, bueno, uno, el Zamora ya lo tiene cumplido, que era la salvación, ya lo ha logrado. No va a pasar más apuros el equipo zamorano. El Segovia Futsal, por su parte, este fin de semana con la derrota, se ha complicado un poco más ese playoff de ascenso, pero todavía lo tiene a un punto, ese playoff de ascenso que es el objetivo de los de García Martín para ascender a la primera división. Y en primera división tenemos, pues no hay ningún representante de Castilla y León como club, pero sí como jugador, porque, por ejemplo, en Santiago tenemos a un salmantino de Vitigudino. Su nombre es Daniel Montes del Río, más conocido como Dani Chino, y además ha metido el mejor gol del pasado fin de semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo fue ese gol? Yo lo he visto, pero no sabría cómo definirlo. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo viviste tú?
Pues la verdad es que fue una jugada... Yo me encontraba en el pívot y me giré sobre mi marca. Y luego ya, pues, cuando me quedé delante del portero, pues no sabía... Él me achicó mucho el espacio, entonces solo pude hacer el recurso que me salió y quedarme solo para meter gol.
Y sobre todo el rival, que era Inter, que no es decir cualquier otro rival, sino todo una potencia.
Sí, la verdad es que nosotros plantamos bastante bien el partido, le complicamos sobre todo la primera parte, que llegamos 0-0 al descanso, y luego ya en la segunda pues empatamos a uno, que ellos se nos habían adelantado, y a partir de ahí pues nos metieron el segundo y nos vinimos un poco abajo y ahí ya cometimos unos errores que contra un equipo como Inter se pagan caro.
Pero aún así, bueno, el equipo, el club ha conseguido el objetivo que os marcabais a principio de temporada, ¿no?
Sí, el objetivo lo conseguimos a falta de 6 jornadas, que era la permanencia. Para nosotros era un año muy difícil, ya que éramos gente, casi toda la gente éramos nueva en esta categoría. Pero bueno, la verdad es que gracias a la unión del grupo y el trabajo que hemos desarrollado, pues pudimos alcanzar el objetivo.
Hay que decir que Dani ha aterrizado en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala este mismo verano, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Santiago? Porque estuviste, creo, incluso una semana a prueba.
Sí, estuve allí una semana que iba del Albense y nada, estuve allí entrenando. Yo buscaba un jugador de mis características y tuve la suerte de quedarme.
¿Fue muy dura esa semana de entrenamiento de a prueba, de estar a prueba? ¿Te notabas mucha presión?
Más que dura fue, pues eso, quería saber si lo estabas haciendo bien, qué pensaba el entrenador, pero bueno, al final yo creo que me salieron bastante bien las cosas y al cabo de esa semana pues decidieron que me quedara.
Bueno, estamos hablando del gol que han metido este fin de semana a Inter, pero no es el único, porque yo recuerdo viendo resúmenes de los 5 mejores goles de cada jornada, alguno que otro tuyo por ahí también suelto.
Sí, bueno, he tenido la suerte de poder marcar algún gol más, así que muy contento por ello.
¿Cuántos llevas esta temporada?
Pues 9 llevo.
¿Y cuál es el que mejor sabor te ha quedado?
Pues la verdad es que, por importancia, uno que metí en Lugo, que fue en un derbi, y nos dio la victoria, a falta de un segundo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, háblanos un poco de dónde viene Dani, porque Dani viene de Salamanca, eres de Vitigudino, la temporada pasada estuviste en el Albense, antes también habías estado en el Confiterías Gil Salamanca, se juega mucho al fútbol sala en Salamanca.
Sí, la verdad es que creo que hay 4 equipos en tercera división, de allí de Salamanca y provincia. Y luego hay un equipo en segunda B, que es el Olympión Albense, del que vengo yo. Pero bueno, yo empecé jugando en Confitería Gil, allí de Salamanca, hace 6 años. Y estuve allí 3 años. Luego fui al Albense, que estuve 2, y este año aquí en Santiago.
Oye, en el Albense cuidan mucho el fútbol sala. Yo he estado alguna vez en el pabellón de Alba de Tormes viendo algún partido y la verdad es que hay un pedazo de ambiente. El equipo está en segunda división B, pero aún así el ambiente casi es de un equipo de segundo o de primera.
Sí, la verdad es que hay mucha afición por el fútbol sala y la gente le gusta mucho ir a los partidos y la verdad es que se anima bastante y es una motivación, la verdad, jugar allí.
Bueno, Dani, me imagino que como todo chaval de Salamanca y de Castilla y León siempre ha probado las mieles del fútbol, imagino que habrás jugado en tu juventud al fútbol también, al fútbol 11. ¿Qué es lo que te declinó, lo que te inclinó a jugar por el fútbol sala?
Pues la verdad es que yo jugaba a fútbol en mi pueblo, en Vitigudino, y las condiciones no eran las mejores, las instalaciones y eso que disponíamos. Y en el año en que yo me tuve que ir a estudiar a Salamanca, pues ya estaba un poco como asqueado con el fútbol. Y siempre en verano pues estábamos jugando al fútbol sala, me gustaba mucho jugar al fútbol sala, jugar torneos. Y pues decidí pues eso, ir a probar allí a Salamanca y estuve, entonces cuando ya empecé allí a jugar al fútbol sala.
¿Y qué es lo que recuerdas de tu paso por el Albense? Que como no sé cómo lo recuerdas, ese paso de estas últimas temporadas.
Bueno, pues la verdad es que mi paso por allí lo recuerdo sobre todo por los compañeros que he tenido, no sé, el cuerpo técnico, la gente, ¿no? Yo creo que allí, aparte de que he crecido muchísimo como jugador, aprendí un montón, pero sobre todo me quedaría con eso, con la gente que conocí, que he dejado allí amigos, y yo creo que en especial eso.
Oye, llegar a donde, hasta donde estás, que es en la primera división, todo siempre lleva algún esfuerzo, ¿no? A mí me ha dicho un pajarito que te conoce muy bien, me dice, pregúntale que cuando estaba en Confiterías Gil de Salamanca le dijeron, oye, te tienes que poner a dieta porque si te quieres dedicar a esto hay que estar un poco más en forma.
Sí, no, la verdad es que yo era una persona, pues, que estaba fuerte, estaba pasada de peso y bueno, ya cuando te metes en cierto nivel, si quieres jugar y disfrutar, pues no te queda otra que cuidarte y estar lo mejor en forma posible, ¿no? Y a medida, pues, que fue pasando el tiempo, pues cada vez me he ido encontrando mejor y estando mejor.
Oye, porque claro, un jugador de así de máximo nivel, de nivel top de un deporte, en este caso el fútbol sala, ¿cuántas horas le dedica al deporte? Ya no es solo entrenamiento, ¿no? O sea, me imagino que a lo largo del día tenéis que tener cuidado con eso, con la nutrición, tenéis que tener cuidado ya con el gimnasio, no sé, ¿cómo es un día a día de Dani en Santiago?
Sí, ahora mismo el deporte hoy en día profesionalmente, sobre todo, se le está dando cada vez más valor a lo que se llama, después del entrenamiento, pues cuidarte, pues la alimentación, el higiene, todas estas cosas que al final pues son lo que hace que estés bien, ¿no? Porque entrenar, entrena a todo el mundo, entrenar bien, pero sobre todo eso, la alimentación, el sueño, yo creo que son muy importantes y aquí, pues en Santiago, pues sobre todo los días que tenemos doble sesión, pues intentas descansar el resto de tiempo o no hacer muchas cosas más porque la verdad es que acabas cansado. Y bueno, los días que tenemos una sesión, pues aprovechar o para hacer cosas en casa o para hacer cosas de la carrera o cosas así.
¿Porque sigues estudiando entonces?
Sí, estoy estudiando educación física y a ver si acabo este año, que ya solo me queda este cuatrimestre.
Bueno, para terminar, dos cosas solo. Me parece que en Madrid el otro día hubo incluso mucha gente de Vitigudino que te fueron a ver.
Sí, sí, fueron bastante gente de mi pueblo y gente que trabajaba allí en Madrid, que conocía, y la verdad es que fue una sensación muy bonita, ya que había mucha gente y la verdad es que me quedo con eso, ¿no? Uh-huh. Fue muy bonito.
Y ya en la última, he leído por ahí en Santiago que te comparan con Betao.
Ah, bueno, eso comparar, pero es muy difícil, ¿no? Yo creo que él era de los mejores pibos que había en el mundo y incluso sigue jugando todavía, era muy bueno. Y yo he llegado este año aquí a Santiago, mi primera temporada, y todavía tengo mucho que trabajar y mucho que aprender.
Bueno, pues por lo menos desde Radio Castilla y León te pedimos que sigas metiendo esos golazos para que fin de semana tras fin de semana te sigamos viendo en ese top 5 que pone la Liga Nacional de Fútbol Sala en su página web. Daniel Montes del Río, jugador salmantino que está en la primera división de Fútbol Sala en el Santiago Futsal. Muchas gracias por atender la llamada de Es la Jornada de Castilla y León.
Gracias a vosotros.
Con el mundo del fútbol sala nos despedimos del deporte regional que volverá en 7 días a la emisora de Es Radio Castilla y León. Ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós. Just to get away from you. I